Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Estamos.
Bueno,
un poquito fuera de aire, charlando un poquito.
Efectivamente.
Poniéndose al día.
Exactamente.
Porque hace tanto que no.
Ah, exactamente.
Que no lo teníamos, que bueno, ¿a qué llega? Damián Cantor con un peinado distinto.
No, no es un peinado distinto. No sé por qué. ¿Vos me ves un peinado distinto? No, no, pero quiero decir algo. Estoy bajo tratamiento capilar.
Ah, mirá.
Que es un tratamiento, perdón, es un invento,
no,
es un shampoo que fue creado por gente y desarrollo del CONICET, que vendieron la patente a un laboratorio y la distribución, obviamente el negocio lo hace el laboratorio y no el CONICET, pero dicen que con muy buen resultado, no en mi caso, pero dicen que algunos tuvieron buen resultado. Me dice acá la productora Natalia Medina que mi melena la está sorprendiendo. Efectivamente. Sí, sí, sí. ¿Usted ve?
A todos.
El pelo lo tengo para que la gente lo vea, porque si esto tuviera imagen sería mucho más fácil. El pelo lo tengo del hombro 20 centímetros para arriba.
Sí, sí, sí.
Un éxito abrumador. Pero me estoy enterando novedades que tienen que ver con el señor Claudio Pérez, que está en la operación técnica.
El transportador, le decimos nosotros.
El transportador.
No es igual, no es igual.
Ah, sí, sí. Bueno, dice que los músculos como el transportador, él también lo tiene 20 centímetros para adentro. Bueno, somos exitosos, Claudio, es así. Bueno, la señora Natalia Medina ha sido, después de tanto tiempo, 18 meses más, 18, 19 meses de marzo del año pasado, que empezó la cuarentena, que no aparecíamos por la radio, la verdad que es una enorme alegría estar con el señor. Quique Matavoz no tiene nombre, tenerlo acá.
Discúlpeme, titular el programa.
A ver.
Te Cantor la Justa, con Damián Cantor.
Ahí está, ahora sí podemos arrancar.
Ahora
y
sí.
Podemos estar, 11 y 14 de la mañana, ya arrancamos con todo. Tenemos que arrancar con todo. Bueno,
sí,
después le dedicamos algunos espacios. Bueno, estamos viendo.
Qué día complicado que tenemos en el centro.
Efectivamente, tiene que ver, y es uno de los datos políticos de la jornada, tiene que ver con el acto que está llevando adelante la CGT, un acto absoluto, por el tema del 17 de octubre, el Día de la Lealtad. El día que se conmemora aquella famosa manifestación de 1945 y que dio origen simbólicamente al inicio de lo que hoy conocemos como justicialismo. Pero es una fotografía muy interesante y reveladora, que tiene que ver con el estado que está la coalición gobernante que preside, en teoría, el señor presidente Alberto Fernández y la vicepresidente, que es Cristina Kirchner, que es la conductora, según lo que ocurrió el día de ayer, que hubo un acto promovido por los sectores más duros del kirchnerismo y donde hubo figuras, digámoslo claramente, digamos, no son figuras que atraigan votos precisamente, por lo menos por fuera de ese espacio tan reducido. Y, por ejemplo, Amado Vudú, que estuvo también haciendo una negativa, Ebe de Bonafini, la con duras críticas al gobierno, le pegaron muy duro al presidente. Y esa manifestación, afortunadamente, y digámoslo en contexto, donde hubo un intento, o en realidad fueron concretos, fueron a arrancar el espacio, el memorial que se había armado en forma espontánea por las víctimas del COVID, un grupo muy reducido de gente y que mereció el repudio, que mancillaron eso. La verdad, los muertos de la pandemia, las víctimas de la pandemia, no tienen ideología de ningún tipo, expresan un dolor social muy profundo y transversal. Debe haber muchos kirchneristas que han padecido los efectos de la pandemia y que seguramente internamente repudiaron. Fue un grupo reducido dentro de la manifestación del día de ayer, pero efectivamente también fue una de las fotos salientes de la jornada. Lo cierto es que desde el ámbito político, el acto de la CGT, también se dice que el presidente que había convocado a ambos actos tampoco estaría presente en el acto de la CGT. Está claro que desde los gremios no van a mostrar y se van a diferenciar precisamente del acto del día de ayer, promovido por el camporismo y los sectores duros del kirchnerismo. No va a haber foto de Cristina, no va a haber foto de Néstor, solamente de Perón y Evita, que son los símbolos más allá. Bueno, esa es la imagen, ¿no? Una grieta muy profunda, un estado de mucha pelea interna por parte del gobierno, dentro del gobierno, teniendo en cuenta el resultado de las PASO y lo que está por ocurrir. Nada, a 3 semanas estamos de las próximas elecciones legislativas, donde se va a definir efectivamente el nuevo mapa político de aquí para lo que le quedan los 2 años restantes al presidente. 2 datos informativos que tienen que ver, y no me quiero extender demasiado sobre el tema. En estos momentos, dentro de muy pocos minutos, Alberto Fernández va a anunciar la prórroga del régimen de tierra, del régimen promocional de Tierra del Fuego, con la presencia del gobernador Gustavo Medela y los 2 intendentes, el de Ushuaia y el Río Grande, que son de la Cámpora, todos juntitos ahí celebrando, junto con los directivos y los empresarios de la industria electrónica, que son los que más interesados en conocer qué es lo que puede llegar a ocurrir. Todavía no se sabe bien, se calcula o se dice o trascendió por la hora que van a ser 15 años más, con opción a renovar otros 15 años más, pero que a cambio los empresarios van a tener que aportar fondos para diversificar la matriz productiva de Tierra del Fuego y reducir o amortiguar los efectos del costo fiscal que requiere el régimen. El otro dato significativo y que va a ocupar gran parte de las portadas del día de mañana tiene que ver con el acuerdo de precios, el congelamiento de precios. ¿Habrá acuerdo o no con los empresarios? Hay muchas resistencias, muchas discusiones, negociaciones durante todo el fin de semana sobre ese tema, y es parte del menú que tenemos preparado para el día de hoy. Un poquito de economía, un poquito de política, para tratar de entender un poco, y qué va a pasar con el tema del congelamiento de precios, cómo funcionan esos mecanismos, qué tipo de resultados pueden llegar a esperarse, si es que prospera o no la intención del actual secretario de Comercio, Roberto Feletti, de imponer muy duro, por lo menos en términos muy duros, un congelamiento de precios de acá al próximo 7 de enero. Por 90 días. ¿Se la banca con esta inflación? Vamos a ver. 11 y 19 de la mañana, primera pausa musical. Nos metemos de lleno de hablar con uno de los trasfondos económicos que tiene la Argentina, la falta de dólares.
Damián Cantor, ¿te cantó la justa?
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Usá Modo y olvídate del efectivo. Podés enviar y pedir dinero a tus amigos, tener todas tus cuentas y tarjetas en un solo lugar y pagar en comercios con más beneficios. Porque las promos de Modo son acumulables con las de tu banco. ¿Todavía no la usás? Descargala. Modo. Conectá tu dinero.
Mensaje que va llegando por el WhatsApp para los mensajes 1155 77 1192 1155 77 1192. Qué bien se te escucha, Damián Cantor, dice uno de los mensajes.
Bueno, le queremos agradecer a toda la gente que nos sigue y fiel. Queremos decirle y anticiparles, queremos anticiparles que para hacia fin de año, en uno de los últimos programas, vamos a premiar al oyente más fiel del programa. Le vamos a dar un premio sorpresa.
Ya lo tenemos elegido.
Ya lo tenemos elegido. Bueno, ahí ya corre la candidatura, le queremos avisar a toda la gente que se pongan. Bueno, listo, nos metemos de lleno, no me hagan perder más tiempo. La emoción de estar presente en el programa en el día de hoy tiene mucho que ver. Bueno, estamos hablando de una economía en vivo, obviamente, de forma presencial. Una alegría enorme. No saben lo contento que estoy de estar acá. Ya sé, me hacen enganche, que enganche el programa, pero no me dejan hablar. Bueno, le decía que uno de los de las grandes distorsiones económicas que atraviesa la Argentina tiene mucho que ver con el tema de los cepos, las restricciones a las importaciones, por un lado, por la falta de dólares que tiene el Banco Central, y agravado, y cada vez que faltan los dólares se agudizan los cepos, y eso no le sale gratis a la Argentina. Lo que uno se pregunta es saber, lo que uno quisiera saber es si efectivamente a la Argentina le faltan dólares y de dónde se pueden conseguir esos dólares. Para hablar de ese tema lo tenemos en línea a un amigo de la casa, a quien le agradecemos porque está por hacer un trámite muy importante y se hizo unos minutos para hablar con nosotros, al señor Marcelo Elizondo, que es un especialista en negocios internacionales. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, gracias.
Hola, Damián.
A ver. Hola,
buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Gracias, Marcelo, por atendernos. La primera pregunta tiene mucho que ver con esto. Al Banco Central le quedan, algunos cálculos dicen, 4.500 millones de dólares. ¿Le faltan tantos dólares? ¿Cuántos dólares le quedan a la Argentina? ¿Cómo lo ves?
Bueno, por un lado, efectivamente, hay unos 4.500 millones de lo que se conoce como reservas líquidas o reservas netas, porque en realidad el Banco Central tiene mucho más reservas, pero que no puede usar. Simplemente son un asiento, porque en realidad el resto de las reservas son fondos que están en el Banco Central, pero que tienen otro destino. En relación a el uso de esas reservas, bueno, hay una especie de taxi que va debitando reservas constantemente en adelante, porque la Argentina tiene venta de dólares en el mercado porque le son demandados, hay que pagar importaciones de bienes y de servicios, y además hay obligaciones financieras del fisco que son abordadas con fondos del Banco Central. Ahora, el problema de la Argentina es que en realidad, más allá de los dólares del Banco Central, hay muchos más dólares entre los argentinos que están fuera del sistema. Uh-huh. La Argentina tiene, según algunos estudios, unos 200 mil millones de dólares en billetes que están en poder de los argentinos, que para reservar valor, para preservarse de la devaluación, como todos sabemos, en una economía de hecho bimonetaria, han acudido al dólar, dado que el peso ha perdido esa condición de reserva de valor. Ahora, esos dólares no están activando el financiamiento o posibles pagos de importaciones en el sistema, están afuera por una cuestión de desconfianza. Uh-huh. Y además, los argentinos tienen unos 400 mil millones de dólares en activos formados en el exterior, operaciones financieras en el exterior, bienes físicos en el exterior, inversiones en el exterior, que tampoco están en el sistema. Si esos dólares estuvieran en el sistema, la Argentina no tendría tanta escasez de divisas, porque en realidad esos dólares estarían comercializándose en el sistema, siendo comprados, vendidos por operadores. Un importador necesita dólares, podría ir a comprar y pagar importaciones con eso. El problema es que la Argentina tiene una enorme distorsión de tipo de cambio, un montón de cotizaciones distintas y la oficial muy por debajo de la de mercado, y tiene una enorme cantidad de amenazas a los contratos y a la propiedad privada que hace que muchos de esos otros dólares queden afuera del sistema por desconfianza.
Digo, la cifra realmente sorprende, digamos, porque el Banco Central acumula al día de hoy reservas netas entre 4.500 y 4.700 millones de dólares, según quien haga el cálculo, y vos decís que hay más de 50 veces esa cantidad de dólares, pero por fuera del sistema. ¿Cómo, qué habría que hacer como para tratar de recuperar por lo menos parcialmente o totalmente toda esa cantidad que se vuelca en el mercado argentino?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es permitir que los precios, que no son más que los acuerdos entre compradores y vendedores sobre cuánto vale un tipo de cambio, como cualquier otro tipo de bien, que los precios converjan hacia lo que los actores en el mercado consideran que es apropiado. Si vos tenés un tipo de cambio oficial de alrededor de 100 pesos y tenés cotizaciones de hasta 190 en el mercado y muchas en el medio, y obviamente eso hace que muchos operadores se vayan o por fuera del sistema oficial o hacia operaciones que en realidad no sirven para cumplimiento de obligaciones tanto financieros como comerciales. Por lo que lo primero que yo creo que hay que hacer es tener un precio único de cotización en el mercado, como pasa en cualquier lugar del mundo, en el cual el precio de la divisa es algo que surge de las transacciones entre los operadores. Lo segundo que hay que hacer es desregular este sistema tan congestivo en el cual uno no sabe si puede comprar, si puede pagar, si puede vender, si compra o vende, si tiene que guardar un tiempo de espera para la concreción. Hay que empezar a darle mucho más valor jurídico a los contratos y menos a las regulaciones de la autoridad. Y lo tercero es despejar las amenazas que hay en relación al derecho de propiedad. Acá hay mucho miedo de que haya alguna interferencia en el futuro que impida a los que tengan moneda extranjera la disposición de las mismas, porque hay mucho antecedente en la Argentina. La Argentina es un país con récords de defaults, con especificaciones obligatorias y asimétricas, con una enorme cantidad de interferencias en los contratos. Bueno, hay que dar una señal muy contundente de que el respeto de los derechos subjetivos y de los contratos y la propiedad va a tener vigencia. Si uno hiciera esas tres cosas, yo creo que habría una enorme cantidad de dólares de los argentinos que se volverían al mercado. Están en la Argentina, están en manos de argentinos, se volcarían al mercado y eso evitaría toda esta presión que hay sobre el tipo de cambio. Pero claro, para hacer eso lo que hay que hacer también es poner en orden la economía, porque si yo hago eso en esta condición actual de incertidumbre fiscal, de una política monetaria expansiva, de mucha opacidad en materia de variables macroeconómicas, de mucha represión en las variables, y bueno, seguramente todo lo que yo digo va a generar un gran cimbronazo en materia de variables, cotizaciones y movimiento de la economía. Por lo tanto, antes que esas tres cosas que yo digo, hay que poner en orden lo que está desequilibrado.
Según la visión de Marcelo Elizondo, nos acaba de contar, a la Argentina no le faltan dólares, le sobran, pero están afuera del sistema. Lo que hay que hacer es tratar de recuperar y que ese caudal de divisas, son los famosos dólares en el colchón que tienen los argentinos, básicamente. Lo que dice es, hay que tratar de regular, tratar de, por lo menos, normalizar las variables como para poder traer gran parte de ese volumen de dinero. Gracias, Marcelo, por la charlita. El tiempo, sabemos que hoy estás en medio de un trámite y te hiciste, valoramos mucho que nos hayas dado estos minutos.
Un gusto, Damián, para mí la charla, como siempre. Que tengan buena semana.
Gracias. Estuvimos hablando con Marcelo Elizondo, titular de la consultora DNI y experto en comercio internacional. Pausa musical y nos metemos de lleno en el 17 de octubre. ¿Cuántos 17 de octubre tenemos en el día de la fecha?
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia, elijamos espacios abiertos, ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Usá Modo y olvídate del efectivo. Podés enviar y pedir dinero a tus amigos, tener todas tus cuentas y tarjetas en un solo lugar y pagar en comercios con más beneficios. Porque las promos de Modo son acumulables con las de tu banco. ¿Todavía no la usás? Descargala. Modo. Conectá tu dinero.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Now you go downtown to show your face around. You got nothing that you wanna hide. You wanna make a friend just again and again. You wanna wake up feeling satisfied.
Aquí estamos con Tecantor La Justa, con Damián Cantor. El WhatsApp para los mensajes: 1155 77 1192, 1155 77 1192. Y como siempre, oyentes que llaman, que dicen que quieren que el programa dure más.
Sí, lo vamos a convocar a aquellos que quieren extender el programa para que vengan a atender la segunda parte, ¿no? Digamos, que nos den una manito. Es muy fácil convocar al trabajo y al esfuerzo ajeno y no al propio. Bueno, nada, le queremos agradecer a toda la gente que nos escuche y que nos sigue lunes a lunes en este espacio tan modesto, pero tan empujante. Bueno, nada, veníamos diciendo que uno de los temas políticos, el tema político del día de hoy, tiene mucho que ver con los actos del 17 de octubre. Vimos el de ayer, convocado y que refleja lo que es la coalición gobernante hoy, los sectores muy duros del kirchnerismo que convocaron a la Plaza de Mayo en el 17 de octubre. Estuvo la gente de la Cámpora, estuvo Eve de Bonafini, Amado Vudú, figuras convocantes. Si uno quiere convocar gente para votar, ya sabe, digamos, ¿no? Si uno quiere revertir el resultado de las PASO, digamos, desde el punto de vista oficialista, esas caritas no ayudan mucho por fuera de ese espacio. Sectores duros. Estuvo Martín Insaurralde, que es el jefe de gobierno, de gabinete de Axel Kicillof. Estuvo también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Un grupo reducido de gente. Para el día de hoy está convocada por la CGT, y que representa ya al periodismo tradicional. El día de hoy ya hay cortes en la 9 de julio, previendo lo que va a ser el acto del día. Dos actos. Que era algo muy similar a lo que presenta el primero de mayo las organizaciones de izquierda, que hace el acto del primero de mayo cada uno por su lado. Se parece mucho a esa imagen. Para ver cómo se interpreta desde adentro, alguien que conoce mucho el ADN, el código genético del peronismo, el señor Julio Bárbaro, a quien saludamos en el día de hoy. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Buen día.
Bien.
A ver, el acto de ayer, ¿qué sensación le da? ¿Qué imagen le dejó?
Un acto absolutamente de izquierda, no tenía nada que ver con el peronismo, nada. Era de clase media universitaria y expresiones que, bueno, que no son de la clase trabajadora, ¿no? Digamos, el peronismo es un proceso que se da en la Revolución Industrial Argentina. Ayer no había nada de eso.
Y ahora, digo, y las consignas, las marchas convocantes, las imágenes, ¿tenían que ver con el peronismo? ¿Se puede decir que alguien, si alguien se considera peronista, se puede decir que no es peronista?
La verdad es que ni peronista, ni radical, ni liberal. Vos te imaginás que liberal era Federico Pinedo, y el tipo que vos lo escucháis, 17 liberal. Yo soy marciano, digo, ha habido una degradación del pensamiento argentino, lo uh-huh. también. El radicalismo que con Alfonsín entra a la Internacional Socialista, siendo detrás de Macri, hay un no una distancia un poco grande. Uh-huh. La política argentina está tan devaluada como la sociedad. Nosotros somos un país de un 4% de pobreza, cuando muere Perón, que es el resultado de los radicales, los liberales, de Lanusse, de Frondizi, de Illia, de todos. Para ser un país industrial. Uh-huh. Hasta el 75. Por eso hoy te das cuenta que Clarín escribe y todo esto sobre el plan Gelba, el plan Gelba. ¿Cómo si pudiera hablar del plan Gelba sin tomar en cuenta la muerte de Perón, no? Uh-huh.
La imagen, el acto que convoca hoy la CGT, la imagen que me da es que también esto, ¿no?, de que haya dos actos, muestra hoy el estado de la coalición gobernante, como es el peronismo hoy en el gobierno. ¿Le llama la atención? ¿Hace ese mismo tipo de lectura?
Sí, claro. Yo creo que realmente llama la atención la degradación de la política en la Argentina. Sirve la derrota porque en alguna medida te quedas tranquilo de que no te van a cambiar la justicia, de que bueno, de que nadie va a tener mayoría absoluta, y en esto, en un país tan dividido, esto te ayuda a pensar que va a haber cierta cordura. Pero después la política, el gobierno, el presidente no logró otra cosa que lo que algo parecido al frepaso de Chacho Álvarez. ¿Te acuerdas del frepaso?
Sí, señor, claro.
Una imagen igual, así. Son los progresistas. El progresismo es un problema de la clase media que no trabaja y lee mucho. Y son muchachos que tienen esa idea del mundo medio absurda, ¿no?
Dígame, estamos a 3 semanas de votar las elecciones legislativas. Teniendo en cuenta el resultado de las PASO, después quedan 2 años más de Alberto Fernández en el gobierno, hasta 2023. ¿Cómo sale de esto? ¿Cómo se sale de esto?
Yo creo que el paso de Mansur es lo significativo. O sea, viene un gobernador capaz de ejecutar. Cuando vos y yo nos ponemos a mirar lo que era Marquito Peña y Santiaguito Cafiero, decimos, mirá, esta no es Argentina, que la administraban los inocentes, ¿viste? Son tan parecidos Marco Peña y Cafiero, que son idénticos, la réplica del fracaso. Viene alguien que tiene que ver con el ejercicio del poder, ¿no? Con todos sus pros y sus contras. Creo que Mansur es un jefe de gabinete que puede cubrir los 2 años que faltan.
¿Se habla o se menciona la posibilidad de que sea Sergio Massa desde el 14 de noviembre en adelante? Hay que ver si esto prospera, si es una ambición personal del diputado. ¿Usted cree que por ese lado se puede llegar a avanzar? Y de todas maneras, si se avanza por ese lado, ¿es posible mantener cohesionada la coalición gobernante?
No, yo creo que Mansur puede y Massa no. Massa está muy gastado, muy gastado. ¿Qué le vamos a hacer? Es así, lo eligió él. Cada uno construyó su imagen, Aníbal construyó la de él. Entonces, digamos, me parece que Massa ya está.
Y digo... Dicho esto, sea a través de lo que está proponiendo usted, o digo, estoy tratando de interpretarlo, si es que el peronismo tradicional, los gobernadores, sean los que finalmente traten de llevar adelante los últimos 2 años de gestión.
Los que ganan las elecciones.
También las pierden. O también las pierden, ¿no?
Ah, no, pero acá, en los que están ahí, Mansur la ganó. Mal que nos guste, uh-huh. nos disguste. Claro que ganaron las piernas, pero este ganaron. Si la Cámpora perdió en todos lados, como imagen y como votos. Uh-huh.
Uh-huh. Se conoció y está definiéndose hoy, que es el otro gran tema de la jornada, tiene que ver con el tema de precios congelados. La propuesta que está llevando y las negociaciones que hay con el sector empresario por el tema de congelar los precios de una canasta enorme de productos, 1.200 y pico de productos, de acá a enero. ¿Usted cree que esto puede llegar a prosperar? ¿Cómo ve ese tipo de propuestas?
Si se llega a un acuerdo con los empresarios es valioso. Si se impone desde el Estado no sirve para nada.
Bueno, Roberto Feletti dijo, es esto y si no les gusta, aplico las leyes.
Hasta ahora ni usted ni yo sabemos cómo va a terminar, se impone o no impone. Uh-huh. Así que yo sigo, no soy de Feletti, me parece que Feletti no tiene nada que ver con el peronismo, nada, pero bueno, es toda esa cosa que viene de una izquierda que adquirimos que nos espanta los pocos votos que nos quedan. Pero me parece en eso. Si hay una base de acuerdo, sirve. Si no hay acuerdo, no sirve.
La última preguntita me reservo. ¿Qué calcula, qué proyecta, qué es lo que está imaginando que puede llegar a ocurrir el 14 de noviembre cuando los argentinos vayamos a las urnas?
Igual que lo que pasó. No va a modificarse nada. Macri pudo achicar un poco, no modificó. Esto no sé si van a poder achicar. Modificar. Las PASO no son modificables después, y menos en la forma que actuó el gobierno. Si usted ve algo que sea para seducir votos, avíseme, yo no lo vi.
Esperemos a ver qué pasa. Bueno, después de las elecciones lo convocamos de vuelta como para charlar a ver qué es lo que ocurrió finalmente. Gracias, Julio.
Gracias.
Estuvimos hablando con Julio Bárbaro, un dirigente histórico, diputado precisamente en los 70 de Juan Perón, quien nos estuvo dando sus apreciaciones sobre lo que está ocurriendo con los dos actos de la CGT y el peronismo. 11:43 de la mañana, el señor Claudio Pérez, lo invitamos a hacer un tema musical y continuar con el último tramo del programa. We'll be right back.
Aquí estamos entre Cantor La Justa con Damián Cantor. Banda que conoce, Damián, ¿eh?
Sí, señor, Los Lobos.
Sí, señor.
Una banda que se que quedó inmersa en lo que se llamó el movimiento Tex, el rock Tex,
claro,
el rock tejano,
claro.
Que mucho tiene que ver con el con la fusión, con la inmigración latinoamericana, y que generan este tipo de música que nos emociona. Me vienen avisando que tenemos al entrevistado. Ya lo sé, esperen un poco. No me presionen, no soy yo cuando me presionan. Lo decía un filósofo, el increíble Hulk. Decía eso, no me pongan nervioso, no me conocen cuando estoy enojado, ¿no? Decía, antes de transformarse y ponerse todo verde. Bueno, decía que... Y veníamos comentando a lo largo del programa que uno de los grandes temas de la jornada del día de hoy tiene mucho que ver con lo que va a ocurrir con los empresarios, los productores alimenticios y el gobierno y el actual flamante secretario de Comercio, Roberto Feletti, sobre el tema del congelamiento de precios. ¿Qué quiere Feletti? Congelar una canasta de productos de 1.247 productos y dejarlos congelados con precios al 1 de octubre. O sea, si hubo aumentos en la primera quincena de octubre, hay que retrotraerlos y mantenerlos fijos hasta el 7 de enero próximo, 90 días. Dijo que esto es imperioso para combatir y parar un poquito la pelota con el tema de los precios. Vino la inflación del 3,5% y le pegó una trompada de aquella a todo el mundo, digamos, ¿no? A lo que nosotros salimos con los pesos a comprar. El tema es que los empresarios dicen que con los costos en alza no se pueden, hay muchas discusiones y versiones dentro de los propios empresarios y fabricantes de productos alimenticios que no saben si pueden llegar a sostener. El tema es los congelamientos de precios, los acuerdos acuerdos o no, imposiciones de mantener precios sin actualizar para combatir la inflación. ¿Esto qué puede llegar a ocurrir? ¿Funciona, no funciona? Para hablar de todo esto lo tenemos en línea a Darío Hernández, que es un analista y un experto en consumo masivo de la consultora Scantech. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, antes de este acuerdo o este intento de acuerdo o esta imposición de congelar precios hasta el 7 de enero, tiene algunos programas que ya venían en vigencia, como Precios Cuidado, Precios Máximos, Super Cerca. ¿Qué viene ocurriendo con eso? ¿Responde el público a ese tipo de programas?
Mira, todo depende, ¿no? En cierto punto la mayoría de los planes que hoy tenemos están puestos para las grandes superficies, para los grandes hipermercados. Distinto fue el caso de Supercerca, que estuvo pensado para los autoservicios, para los pequeños comercios de barrio y más familiares. La realidad es el Supercerca puntualmente, la verdad es que no tuvo éxito. Muy pocos productos se encuentran en la calle, no tuvo el impacto que se esperaba, ni la distribución. Hoy por hoy, si vos vas a cualquier autoservicio, la mayoría no tienen ni siquiera un producto de lo de Supercerca, ¿no? Uh-huh. Hay algunos productos que ya estaban presentes, que tienen su propia distribución. Para que se den una idea, otra vez, de Supercerca, de los 70 productos que se habían propuesto, que se habían impulsado para el programa, solamente 5 tienen más del 40% de lo que nosotros llamamos distribución física. Es decir, son solamente 5 los que están presentes en más del 40% de las tiendas. Los otros están en un promedio de 10, del 10% de los locales, ¿no? Entonces eso hace muy difícil después encontrarlo.
Uh-huh. Ahora, te hago una pregunta. Independientemente de esto, tenemos estos dos programas que son los más visibles y demás. ¿Funciona... ¿Cómo? Precios Cuidados, o lo que venía funcionando en la gestión de Paula Español, que eran 670 productos. Solamente las grandes superficies. ¿Cuánto representa en el consumo masivo en general las grandes superficies, las grandes cadenas?
Las grandes cadenas representan cerca del 35% de la venta a todo el país. El resto es todo perteneciente a los pequeños comercios. O sea, Argentina... la gran parte del consumo pasa por las pequeñas superficies.
Y que son, digo, almacenes, tiendas, pequeños autoservicios, que funcionan precisamente en los enclaves más pobres, digamos, no son las grandes cadenas. ¿Cuál es la intención, digamos? Pero si bueno, no funciona, si funciona en forma muy parcial, ¿cuál es la intención de, o por qué podría llegar a prosperar o a funcionar bien un tipo de programa de estas características?
No, a ver, en las grandes superficies, por eso hacía la división, ¿no? Sí, por ahí es más fácil de controlarlo, son menos interlocutores, entonces poder llegar a un acuerdo y cumplirlo es más simple. Entonces, cuando vos evaluás los productos de precios cuidados, ¿están presentes en las grandes superficies? Sí. ¿El precio se cumple? Sí. El tema es si realmente después termina siendo lo suficientemente volumétrico como para que le llegue a todo el mundo. Pero tiene que ver con eso, es fácil de lograr porque son tres interlocutores: fabricantes, el Estado como ente y las cadenas de supermercados. En las superficies más chicas, en los autoservicios, otra vez, ¿no?, que es donde más se concentra la venta del país, es más difícil cumplirlo, primero por la extensión geográfica, tenés que hablar con muchos distribuidores, con mayoristas, ¿no? Y al ser mucho más larga la cadena de distribución es donde justamente se pierde el control y el precio no termina siendo lo que había generado como expectativa.
Me parece que en esta edición o esta intención que tiene Feletti de imponer o de aplicar un control de precio apunta más a los fabricantes que a las cadenas, ¿no? Justamente para tratar, por lo menos en teoría, de que esto efectivamente se esparza por todos los canales de comercialización. Nada, de vuelta la misma pregunta, digo, ¿pensás que esto puede funcionar si vos acordás con los productores de alimentos y no solamente con las cadenas de supermercados?
Es que en realidad yo creo que, y esto es una opinión personal, se debería empezar por los fabricantes, porque en realidad después la cadena lo único que hace es compra mercadería, le carga un margen y la revende. Ahora, si el costo del producto no le sube, no necesariamente necesita subir el precio al consumidor final, ¿no? Piensen, hay cadenas de supermercados, principalmente las grandes, facturan miles de millones de pesos por mes. Uh-huh. Entonces, solo según el INDEC, el canal de supermercados, estas grandes superficies, facturan 110 mil millones. Uh-huh. Entonces, en realidad yo creo que sí, hay que empezar por los fabricantes, que a su vez también tienen sus inconvenientes, ¿no?, para mantener los costos, todo lo que son los insumos. Hace poco escuchaba a un productor lácteo que decía, para sacar un queso necesitas 60 proveedores. Entonces, para no subirle el precio al queso, tenés que controlar también el precio, claro, de esos 60 proveedores. Uh-huh.
Claro, los grandes fabricantes, lo que le vienen tratando de explicar a Feletti en esas negociaciones que vienen llevando a cabo durante todo el fin de semana, intensas reuniones que vienen llevando a cabo para tratar de que esto salga con formato de acuerdo y no como imposición, tiene esto lo que le vienen explicando. A nosotros los costos de los insumos para producir los alimentos nos vienen subiendo muy por arriba y no lo podemos aplicar porque vamos a pérdida y podemos llegar a quebrar. Tiene lógica, ¿no?
Tiene lógica, y ustedes piensen también cuando se piden estos esfuerzos, ¿no?, históricos de poner determinada cantidad de productos dentro de los precios cuidados, precios máximos, el programa que fuera, siempre termina pasando lo mismo. Al principio se llega a un acuerdo con el precio, pero después, al pasar de los meses, cuando los ajustes están siendo muy por debajo de la inflación, ¿no?, generalmente duran 3-4 meses cada ajuste o cada tanda, si quieren, de precios cuidados, que por ahí en Argentina es un 20% de incremento de costos, ¿no?, si quieren, o de inflación o de ajuste de precios. Uh-huh. Y esos grupos que están en precios cuidados, por ahí en esos 4 meses solo te aumentaron un 5%, claro, ¿no?, que te van dejando un mes de a un 1% mensual promedio. Uh-huh. Entonces, después lo que termina pasando cuando ya estás corriendo el tercer mes o el último mes del acuerdo, el producto ya no está en la góndola.
Claro.
Porque ya no se pudo sostener con el precio que estaba pactado originalmente.
Es una historia que ya la hemos visto tantas veces y que no nos llama para nada la atención. Gracias, Darío, por la charlita. Nos quedamos sin tiempo y desde ya muchas gracias por haber participado en el día de hoy.
Por favor, gracias a ustedes.
Darío Hernández, analista de la consultora Scantech. Me gustaría simplemente cerrar una interpretación propia con esto que está ocurriendo con la intención por parte del gobierno de aplicar un nuevo congelamiento de precios. Yo lo que digo es, tenés un descalabro en las cuentas públicas, esto es transferir de alguna manera en forma indirecta el ajuste que debería hacer en el sector público, se lo traslada a lo privado. Ajustá vos, bancatela, acompañá. le dicen, ¿no? Como si la inflación fuera responsabilidad de los empresarios y el Estado no tuviera absolutamente nada que ver. Que existen prácticas especulativas, remarcaciones preventivas y todo ese tipo de cosas, no cabe ninguna duda. Yo lo que digo es, si el Estado tiene el enorme desequilibrio, generan políticas o se aplican políticas que generan inflación, como emitir, tener un déficit fiscal, gastar más de lo que producís, efectivamente después le querés decir a los empresarios, háganse cargo ustedes de todo este pelote, y la verdad que los que terminan indefectiblemente pagando la cuenta, somos nosotros los usuarios que tenemos los pesos, y que después vamos a comprar y cada vez vale menos, compramos cada vez más menos. 11:57, casi 11:58, nos quedan dos minutos simplemente para decir y para cerrar el programa, la alegría que me dio volver a estar en el programa en el día de hoy con el señor Claudio Pérez en la operación técnica, haciendo confirmando efectivamente que la información es correcta. Sí, dígame.
Recomiendo que escuches el programa de Claudio.
Sí, señor, sí, me habían comentado que el señor Claudio Pérez es
no es un programa cualquiera.
No, un programa reflexivo para muy reflexivo. ¿En qué horario va el programa del señor Pérez?
A las 10 de la noche.
¿10 de la noche? ¿En?
De los días viernes.
¿Los días viernes a las 10 de la noche?
Pero lo convocamos. Unos temas.
No me cabe ninguna duda.
El nombre me encanta.
Ya mismo estoy programando la videocasetera para
El Umbral. Se llama.
El Umbral, conducido por el señor Claudio Pérez, con reflexiones abiertas sobre todo tipo de metafísicos, religiosos.
Sí, un día puede tratar del amor, otro día puede tratar
del amor.
Por ejemplo,
¿hay algo grabado ya como para poder? ¿Cómo? Dice el señor Claudio Pérez que se quiere ir como lo dijo Lorenzi, el famoso ministro de Economía. 11:59, no queda un minuto. El señor Quique Matavoz, que nos reencontramos en forma presencial, pero no sabe lo contento realmente que estoy de estar de vuelta en la radio. Y a la señora Natalia Medina en la producción periodística, que siempre nos hemos peleado. Y no se vengo, sí, no, eso lo dejo para lo último. No, obviamente. A los jefes de todos, a los comandantes,
de la nave,
al señor Jorge Luis Orsi y a la señora Patricia González, que son los productores generales de este ciclo. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 11 de la mañana en punto en esto que se llama Te Cantor la Justa.
Damián Cantor, Te Cantor la Justa.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Usá Modo y olvídate del efectivo. Podés enviar y pedir dinero a tus amigos, tener todas tus cuentas y tarjetas en un solo lugar y pagar en comercios con más beneficios. Porque las promos de Modo son acumulables con las de tu banco. ¿Todavía no la usás? Descargala. Modo. Conectá tu dinero.
Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura. Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.